El siguiente testimonio habla de un joven que no se sentía digno, no se sentía digno de poder acercarse a Dios y comulgar. Y cómo fue Dios que le hizo sentirse digno y le hizo acercarse a Él con confianza. Siento que queda el siguiente testimonio de Jesús Estrada.
¿Qué tal?
Buenas
Buenas
tardes,
tardes.
Juan. Salud.
Salud.
Es café.
No vayan a pensar que es pisto, pero no, no es café.
Es viernes, pero todavía no.
Todavía no será.
Va. Hola, ¿qué tal? Te vas a traer un testimonio. Esta ocasión se acompaña a tu hermano Cristo, que nos estrada.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta para este proyecto que tienes para bendecir al Señor.
Gracias a ti por decir sí, y la verdad es que los tiempos ya son perfectos. Ya es que nos hemos estado hablando de que cuándo podemos, no
Mucho.
podemos, que había que ponerlo ya, que no pase este día, y pasó, pasó ese día. Entonces, gracias por decir sí, sobre todo también gracias por la parte de disponibilidad de interesarte por el proyecto. Yo sé que él te platicó, Luis, que dijo, oye, ¿sabes qué? Me acaban de entrevistar a un vato que tiene ese proyecto, y tú, oye, ¿sí que lo invites, no? Oh, así me dijo, no
Sí,
sé, no sucede, sí,
sí,
o sí. Y
sí.
qué
Sí,
padre, porque no mucha la gente que dice, yo quiero ser parte de él, normalmente le pregunto, le digo, ay, déjame pensar, porque el testimonio, me da vergüenza, me da miedo. Pero, digo, yo respeto esa parte, y pues cada quien es libre de decir lo que decir sí o no. Digo que la verdad, pues es nuestro testimonio, y la parte no es mío, ¿no? Es como que es de Dios, todo lo que nos pasa en nuestra vida es de Dios, y
Exactamente.
nosotros sí, pues, tenemos cierta injerencia en nuestra vida, pero pues hay que decir es Dios, ¿no? Entonces, gracias por
Así
decir sí
es.
y compartir tu testimonio con Dios.
No, pero es a ti, pues aquí estamos. Lo que voy a hacer.
Yo sé que te da pues con mucho gusto, ahora sí que mucho gusto.
Igualmente,
mucho gusto
igualmente.
con los caminos de Dios. Ahora sí que aplica mucho el de arriba somos el camino andando,
Al que
¿sí?
me
El
andamos,
camino que
así
encontramos.
es.
Entonces, cuéntanos, vamos a empezar. Cuéntanos a qué te dedicas en lo laboral.
Bueno, pues yo soy enfermero de profesión. Quería ser sacerdote, el último terminé de enfermero. Por ahora es destino,
Ah,
pero
salvando
bueno,
vidas, ¿no?
el Señor me puso en ese camino y mi guía espiritual me dijo, te veo con ganas de estudiar algo para el servicio de los demás, pero no te veo de sacerdote, eres muy relajento. Bueno, pues desde entonces me notaba, pero que nada en el relajo. Pero en fin, estudié enfermería igual por hacer el destino. Estuve cubriendo las oficinas de aquí en la parroquia, Sagrado Corazón, y llegó un volante muy fosforescente en una como bolsitas de publicidad, que era como para echar la basura en el carro. Entonces te llegaba la bolsita con publicidad. Entonces resaltaba un panfleto fosforescente, lo agarré. Estoy en enfermería general, 3 años, bla, bla, bla. Ah, el marco. Oye, ¿hay lugar? Sí. ¿Cuándo es el examen? El sábado, o sea, mañana. Sí, mañana. Yo voy y pasé. Y pasé, me quedé y hasta me dieron beca.
Órale.
Yo creo que el Señor es. Él hace las cosas que tiene que hacer. Recuerdo mucho un día antes, dije, oye, me voy de jesuita. Me quedo en Chihuahua, me voy de jesuita, me quedo en Chihuahua. Y va muy de la mano con lo que te voy a platicar como testimonio de vida, porque eso me hizo el padre Carlos Barra. Está muy divertido lo del padre. Escuchando al padre Carlos Barra dar su testimonio de cómo es sacerdote, a mí me cambió el paradigma de todo, total. Soy enfermero, trabajo con manejo de heridas, ahorita tengo una especialidad que se llama. Así, manejo de heridas crónicas. Trabajo para una empresa que le subsidia servicios de seguro social y también trabajo para el instituto. Y luego también soy maestro de enfermería general, pues de enfermería auxiliar y de la especialidad de enfermería quirúrgica en la Universidad de Estudios de Enseñanza de Chihuahua. Se llama UIE. Está cotorro ahí. Y el fin de semana hago pozole, no, no es cierto, a vender
Tamales,
tamales.
barbacoa en la noche.
Ándale, barbacoa de matar a chivo y todo, pero qué chido, nada más.
Acá
Al rato hacemos barbacoa.
no te
Cuando me aprenda a hacer barbacoa. Y pues sí, en la parte laboral ahí estamos, ese es Jesús, en la parte laboral.
Oye, pues qué chance de preguntarte si algo más, porque pues no hay, creo que no hay espacio
Y
para algo más,
canto
¿no?
también en grupos musicales, pero ahorita no tengo grupo. Pero de mucho tiempo empecé a trabajar con Emanuel Gutiérrez y luego trabajé con Arena Show y luego trabajé con un proyecto que era de unos amigos y de un servidor que se llama Encore, pero ya desapareció Encore por llegó la pandemia y les dio la torre a mucha gente.
Sí.
Y ahorita ellos están con un proyecto que se llama Recio. Está muy bueno, cuando vean en el grupo en algún lado, Recio en algún lado, ustedes vean Recio, a ver. Está muy padre porque es este, es como la música grupera, pero como medio rockerona, acá medio...
Ok.
Concepto medio fumado acá, se les ocurre.
Cumbia rockera.
Ándale, algo así, cumbia rockera, grupera.
Escuchaba la cumbia metalera, pero la cumbia rockera.
Ahora quiero ver, es chido, está muy padre. Okay. Y tiene muy buenas voces y muy buenos músicos. Y vale la pena.
Ok, muy bien. Yo me contaste al principio del podcast que eso de las curadas series crónicas lo haces por particular, ¿verdad?
Sí, lo manejo con una empresa, pero también tengo mis pacientes por particular. Okay. Si alguien necesita algo, pues ya me contacta ahí.
Pero vamos a la sección del video, pues si tiene alguna desamación de una herida crónica, pues ahí
puede contactar a Jesús. Ahí lo vemos, claro que sí.
Y está una buena persona.
Tratando de ser buena persona.
Pues cuéntanos en la parte religiosa.
En la parte religiosa, ahorita actualmente manejo un coro de hace 27 años.
Okay.
Cumplimos este año, 27 años. Okay. Se llama Chema. Un día estábamos tocando ahí, haciéndonos mensos. Luisa, que ya había entrevistado una vez,
sí.
Saraí, una amiga de nosotros, y tu servilleta. Y estábamos ahí los tres haciéndonos locos con la guitarra y haciendo ahí cancioncillas. Y luego nos invitan a cantar al grupo de a un ¿cómo se llama? Una Pascua Juvenil.
Okay.
Y de ahí empezó Chema. Okay. Primero cantamos puras de meditación, porque como que había un coro para el relajo, ¿no? Para
las cosas.
Pero ese coro no hacía cantos de meditación, era más carismático.
Okay.
Eso nos permitió la entrada de nosotros, pues súper padre. Y luego ya después nos dieron una misa a las 6 de la a las 7 de la madrugada.
¿Qué hijo
de su? Era horrible venir esa hora porque queríamos misa el domingo, ¿eh? Veníamos los sábados a cubrir cuando no había bodas.
Ajá.
Entonces venías y si no había boda, pues entrabas tú aquí, pero si había boda, pues te fregabas.
Okay.
Y había que esperarse aquí desde las 5 hasta las 7 de la noche. Pues bueno. Y nada, de repente nos dan la misa a las 7 de la madrugada. Pero ya éramos Chema, ya éramos un coro de tres, un trío de tres, constituido como Chema, por el canto de Chema y Ray, que nos gustaba muchísimo. Y como nos gustaba mucho, dijimos, hay que llamarlo Chema, Chema significa escucha.
Ajá.
Entonces, pues la gente que viene a misa, escucha el canto. Y no siempre, y escucha la palabra explicada y leída, pero mucha gente se va con el canto de comunión, por ejemplo.
Ajá.
O con el canto de salida.
Ajá,
y es una manera de evangelizar. Uh-huh. Mucha gente piensa que el coro es un adorno muy bonito de la liturgia.
Sí, ajá.
Pero el coro es parte fundamental de la liturgia, porque si no hubiera coro sería una liturgia muy parca,
sí,
muy aburrida. Sí, pues hay gente que dice que le pongan rock a la liturgia, ¿no? Entonces, porque se sienten como que, ay, otra vez. Y luego, híjole, a ver si no me odian los otros ministerios. Pero a mí me purga la existencia que toda la gente quiere cantar.
Ajá.
Entonces, y luego van y dicen, oye, es que yo quiero cantar, pero cantas. Pues yo canto en mi casa, ¿verdad? Cuando ya me suben dos, tres tequilas.
Sí, sí.
Híjole, pero sí cantarás. Entonces, yo hace audición para cantar
al
coro. Y me decían, ay, ¿cómo eres, Sandro? Y yo, a ver, el Señor dio todo por ti en la cruz.
Ajá.
Porque yo le tengo que dar lo que me sobra. Porque yo le tengo que dar las migajas de la torta que me comí. Porque yo le tengo que dar a ver si me queda tiempo y voy y le canto una vez a la semana una hora y luego mal cantado, mal hecho. Pues no. Entonces el Señor se tiene que dar siempre lo mejor. Y esa fue siempre como mi consigna, ¿no? Okay. Coro Chema tiene un sello muy particular. Tú escuchas al coro y no vas a escuchar un coro de iglesia.
Okay.
Vas a escuchar una lección de varios, yo me inspiro mucho en las Polysister, en los grupos vocales de los 80s y 70s,
okay.
de las negras estas maravillosas de las voces, enormes, como sí. Aretha Franklin, esta Donna Summer, quién que se llama, obviamente Whitney Houston, pero no hay Whitney Houston chihuahuense todavía, no ha llegado, algún día llegará, esperemos en Dios. Y un día yo quería aprender a hacer voces y mi maestro de música, el profesor Farfán, fíjate, es un señor súper estudiado, quien lo conoce sabe de quién estoy hablando. Yo creo que yo espero en Dios que todavía ande por ahí y que no esté con Diosito dirigiendo el coro celestial. Y si está ya, qué bueno, que me vaya guardando el parecito. Me dice, ¿quieres aprender a hacer voces? Sí, escucha a las Pandoras. Y yo, está loco. A las Pandoras no me gustan, escucha a las Pandoras. Y empecé a escuchar a las Pandoras y esto, oh, no manches, oh, así se parten las voces. Y así aprendí a hacer voces. Entonces, okay, cuando tú vas a Chamba, de repente escuchas una aleluya y dices tú, ah, caray, se escucha como una de las Pandoras. Pues no es Pandora, pero en casa, ¿no? Entonces siempre he tenido como esa idea de que el coro de iglesia no se oye como el coro de iglesia típico de tundata, tundata. Y luego, para, la y derrama las afinidades del mundo. Y el pandero, racata. No. Todo tiene, además un pandero bien tocado, luce precioso.
Sí.
Pero no nos damos el tiempo para aprender.
Sí, claro. ¿No?
Y luego dentro de la iglesia, en algunos talleres del ayer, fundé el grupo de adolescentes, aquí en el Sagrado, que se llamaba Amigos del... Se llamaba, ahí cambié el nombre, Amigos del Pastor. Y en su momento formé parte del equipo que hizo como las directrices o las pautas para hacer un libro como de 3 tomos que hacía, que era para trabajar con adolescentes a nivel diocesano, okay, con el padre Chalí. De la pastoral de adolescentes hace, ajá, años.
Yo estuve con él.
Conduje 2 congresos de adolescentes, ya anduve dando guerra. En mi tiempo que estuve aquí en el Sagrado con el grupo de adolescentes, fue como que la primera vez que la parroquia se dio a conocer a nivel diocesano. Okay. Porque siempre era la diócesis y el Sagrado Corazón de Jesús. Era algo como muy elitista, muy... No nos toques, soy jesuita, no me voltees a ver porque te quemo con mi mirada.
Okay.
Entonces, y eso no enseña San Ignacio, ¿estás de acuerdo?
Ajá, sí.
Entonces, no sé en qué momento estos laicos que tenemos en aquella época, que algunos fueron muy catequistas, tenían esa soberbia tan alta.
Sí.
Pero pues llegamos a las nuevas generaciones y nosotros éramos muy carismáticos, que los jesuitas no lo son.
Ajá.
Pero aprendimos a trascender esa parte, esa barrera de... Sí, la oración, la contemplación y en acción, pero también se vale de vez en cuando un bailecito y,
sí,
y cotorrear un rato con los demás. Y empezamos a hacer presencia en los congresos.
Okay.
Y fue desde el 97 empezamos a hacer presencia en los congresos. Fue padrísimo. Y ahorita, actualmente, aparte de manejar el coro de Chema, y ya cumplí 17 años, te digo, estoy en un movimiento de enfermeros que se llama MEAC, Movimientos de Enfermeros en Acción Católica.
Okay.
Que es un movimiento a nivel nacional que nace aquí en Chihuahua hace 70 años, se fundó en el Hospital Central y la casa del MEAC siempre ha sido San Francisco de Asís, okay, con los dominicos.
Ajá.
Todo el mundo piensa que son franciscanos, pero no son, ajá, franciscanos. Los franciscanos andan de cafecito, ellos, ajá, andan de blanquito, percudido, porque no tiene enfoque para lavar el cariño. No, no se clavó el sote. No, pero ellos sí son de un hábito más, como más claro.
Ajá.
¿Qué sería? Capuchino, ¿no?
Sí, capuchino.
Pero no son capuchinos tampoco.
Ajá.
Se llaman dominicos, de nuestro padre Domingo, ajá, de Santo Domingo. Padrísima la escuela de Santo Domingo. Aunque obviamente yo amo a San Francisco de San Ignacio de Loyola, por ser jesuita.
Sí, sí, sí.
Y ahí ahorita tengo la dicha, no sé si dicha o desdicha, de ser el presidente del movimiento.
Okay.
Muy padre, porque yo cuando entré al MEAC me entendí y comprendí que no nada más era aquí, sino hay grupos a nivel nacional. Y ahorita estamos a nivel internacional con una asociación de pastorales de la salud, se le podría decir así.
Okay.
Y el MEAC figura a nivel internacional, o sea, cómo nace en este rancho de bicicletero, como la gente siempre nos ningunean, pero Chihuahua ha sido punta de lanza de muchas cosas. En enfermería ni se diga, aquí hay las primeras licenciadas en enfermería en el norte del país, las primeras enfermeras perfusionistas aún vivas, por cierto, cabe mencionar, una de ellas, mi maestra de cardiología, Rita Hernández, le mando un abrazo a ti y un saludo, una eminencia de la enfermería, que nos formó a muchísimas generaciones. Y la primera máster en enfermería se hizo aquí en Chihuahua. El primer doctorado en enfermería. O sea, A pesar de que nos ven ahí muy ninguneados y que parece que andamos en pata de gallo todo el día y, o descansas en el caballo, no, sí. Ajá. Trabajamos, sí. Y mucho. Entonces, es eso así como grandes rasgos de la parte de la iglesia. Y desde chiquito mi abuela me inculcó mucho siempre, sobre todo el apego al Sagrado Corazón de Jesús, porque yo vivía aquí a 5 cuadras. Entonces, siempre fui jesuita de corazón. Fíjate, sin saberlo, un día le pregunté a mi mamá, ¿dónde me bautizaste? ¿Dónde me bautizaron? Es a Francisco Javier. Y yo, me suena, es un santo jesuita. Oye, ¿dónde está? Pues en la Revolución. Resulta que los jesuitas, cuando llegaron a Chihuahua, se instauraron primero en la Revolución, en la Gran Revolución, y es en San Francisco Javier, Divino Redentor, Santa María de no sé qué, y otra parroquia chiquita, o capillita. Y ahí empiezan ellos. Después llega la persecución, los corren, y el obispo le pide la obra para la diócesis. Pero se queda bautizado con lo que ya tenía, ¿no? El templo así como está. San Francisco Javier era la parroquia. ¿Cómo se hace el destino? Me bautizan ahí, hago mi primera comunión en una capellanía de San Francisco Javier sin saberlo, y me confirmo en el Sagrado Corazón. O sea, jesuita siempre, a pesar de no estarlos persiguiendo, y yo creo que ya me tenía el Señor destinado para este carisma, por decirlo de alguna manera.
Sí. ¿Ah?
Y pues sí, pues ahí va formándose lo que es Jesús en la parte espiritual.
Muy bien. Me contaste al principio de un grupo que se ha formado, ¿no?
Fíjate que hablando de cosas padres y de la coyuris y de la inclusión y de los unicornios. Con todo respeto, claro. En el Sagrado Corazón siempre ha habido mucha diversidad de culturas y de creencias y de todo. Y a todos se les ha cogido por igual. Yo creo que a nadie le hemos hecho mala cara, y si alguien ha sentido esa mala cara, venga y le pedimos perdón de corazón, ¿no?
De mala cara.
Porque de mala cara, ¿no? Es cierto. Porque fíjate, precisamente venía un jesuita de Guadalajara y nos preguntaba a nosotros, como parte de la parroquia, somos la primera imagen ante los demás.
Sí, claro.
Entonces, si estás ahí en el coro, en friega, sacando el canto porque no te diste el tiempo para ensayar esta semana.
Ajá.
Y quieres sacarlo todos 5 minutos antes, no va a suceder.
No
va a suceder, o sea, haces, por eso yo siempre tengo una misa genérica. Cuando no echan el tiempo de hacer nada, digo, misa genérica, y acá quién sabe lo que vamos a cantar. ¿Sí? El mismo Señor, el mismo Gloria, porque la parte de la gente se lo sabe.
Spotify.
Ándale. Y la gente se lo sabe y ya se disfrazan que no ensayaste.
Ajá, okay.
Y ya como quiera le doy el mismo el canto eucarístico que nunca puede fallar, para que le chequen el evangelio y ya. Entonces nos preguntaba el jesuita, si llega alguien y te pregunta, oye, ¿dónde está la oficina? Y tú andas ocupado, ¿qué le vas a decir? Ay, no sé, pregúntale a fulano, o permíteme tantito. Mire, la oficina, si en tal parte, ahorita está cerrada, lo atienden de lunes a viernes, de tales horas a tales horas. Que es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es tu cara de presentación, sí. Tu carta de presentación. La comunidad LGBT siempre se ha sentido muy excluida y muy atacada por todo el mundo en general. ¿Por qué? Porque, para empezar, a mí me cae bien gorda esa frase de salir del closet. O sea, ¿de qué te escondes, no? O sea, una prima mía decía, desde chiquito se le nota a uno todo lo que va a ser uno, si va a ser renegón, si va a ser buena onda, si va a ser fiestero, si va a ser... Y de chiquito se te ve todo, ¿no? Entonces, decía mi prima cuando ella nos comentó a la familia, ¿no? Dice, a ver, toda mi vida andaba en botas y me encantan las botas y me encantan los caballos y es de racho 100%, ¿no?
Ajá.
Y dice, ¿cuándo me has visto a mí con un novio? No, pues nunca. Entonces, mamá, lo que se huele no se pregunta. Eso fue genial, lo que se huele no se pregunta.
Ajá.
Y sí es cierto, o sea, y dice, yo no salgo del closet, siempre estoy afuera. Lo que pasa es que tú nunca me viste afuera.
Oh.
Esa es la diferencia. Uh-huh. Entonces, ¿y cuándo has visto tú un heterosexual que diga, oye, mamá, pues, fíjate que pues, soy heterosexual?
Uh-huh.
Pues no. Ajá. No, no, porque lo damos por hecho, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, obviamente, en ese sentido, por ejemplo, no nos vamos a poner a adoctrinar niños de 9, 3 años, ¿verdad? Que a los 5 años, así se pone la falda de la mamá como se ponen las botas del papá.
Ajá.
Porque no saben, o sea, en su cabeza para ellos todo es igual.
Sí, ajá.
O sea, en su cabeza no hay niños y niñas, en su cabeza hay juego,
ajá,
diversión. Y yo, ¿qué vamos a divertir con lo que tengo enfrente? O sea, un día me acuerdo mucho que un vecino le pegó, pero estrepitosamente, a su hijo, porque andaba jugando con la vecinita con unas muñecas.
Okay.
Y dices tú, híjole, qué bruto, o sea, ¿por qué no explicarle? Mira, sé que te juntas con esa niña porque es la única vecinita de tu edad.
Ajá.
Y ella tiene muñequitas, llévate tú tus carritos, ¿verdad? Si tú quieres, o tus muñecos del Jimán o lo que sea.
Ajá.
Y jueguen entre los dos.
Ajá.
Ahora, si no quiere, ¿cuál es el problema? ¿No? Cuando él crees que él va a decidir qué es lo que quiere, ¿no?
Ajá.
Capaz que se acercaba a la chavita porque le gustaba a la niña.
Ajá.
Y el pretexto era jugar a las muñecas,
ya,
¿no?
Ya.
Exacto, entonces en vez de alentarlo lo alejó. Entonces, sí. A veces los papás, yo no soy papá, no he tenido hijos, gracias a Dios, hubiera sido un papá muy, muy rudo, yo creo, no sé, muy estricto. Pero yo a veces veo a mis hermanos, amigos y hermanos que tienen hijos, y digo, no le digas no, mejor dile el por qué no.
Ajá.
No hagas esto, te vas a caer. Pues sí, si tanto quieres que se caiga, se va a caer.
Ajá.
Y ahí sales tú como héroe para rescatar al niño. Y dices, ay, papá es un héroe. No, papá, te voy a decir que te caíste porque te repito muchas veces, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y así es la vida del ser humano. Y yo siento que dentro de la comunidad LGBT se sienten más vulnerables por el hecho de no tener esa parte de aceptación de la sociedad.
Ajá.
Esa mano que te tiende la mano siempre, esa mamá que te cobija, ese papá que te protege. Y la iglesia, en cierto modo, también tuvo muchos años de culpa, en muchos sentidos, ¿no? Y entre ellos, ese rechazo a la homosexualidad. Curiosamente, la palabra homosexualidad en la Biblia no aparecía hasta hace 90 o 95 años. Sí, o sea, no existía la palabra como tal.
Okay.
De las traducciones que ha habido.
Ajá.
Alguien dijo, o sea, que se llama homosexualidad, ¿no? Digo, para echarles otra cosita más, otra leña al fuego, para que se queden más ricos del infierno, ¿no?
Ajá.
Y alguien dijo, ah, la promiscuidad, sí, promiscuidad. Y así se le pone a muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
No sabemos, nadie sabe, todas son especulaciones, pero creo, según yo y lo que estoy investigando, en el arameo no existía esa palabra para existir, para decir amor de varones.
Ajá.
Por eso yo sí, le llaman admiración o algo por el estilo.
Uh-huh.
Porque el homosexual ha existido desde toda la vida.
Sí.
La iglesia tiene santas homosexuales y santas lesbianas.
Okay.
Tiene una, no me acuerdo ahorita los nombres, pero híjole, si alguien puede y nos recuerda y nos etiqueta. De hecho, salen juntas las dos santas.
Okay.
Y salen juntos los dos santos. Más que no me acuerdo la verdad. ¿Por qué te comento esto? Hay una comunidad aquí en Chihuahua.
Ajá.
LGBT que se llama Kadima.
Kadima.
Está dirigida por el padre Martín, no me acuerdo cómo se apellida, aquí en Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores, que adopta de parroquia para recibir al grupo, ¿no? Estuvo muy padre, yo estoy trabajando con ellos, estoy aprendiendo con ellos, estoy aprendiendo a abrirme con ellos en muchas cosas, para aprender más. Y también está de asesora una monja, se llama Carmen, no me acuerdo su apellido. Y muy padre, pues el obispo ya le dio su bendición y hay permiso para que no. ¡Ay, se va a quemar la iglesia! No, no se va a quemar. Ya hay permiso del obispo, no se preocupe, señora. Señora del rezo del rosario con los frijoles en las rodillas, no se preocupe. Usted va a poder seguir rezando el rosario con sus frijoles en las rodillas.
No se pone eso.
Y para que haga muchos más. Para que todos los que quieran vengan. ¿Por qué? Porque fíjate, yo siento, cuando tú le das a un niño un rumbo de vida, el niño va aprendiendo desde chiquito que ese es el rumbo de vida.
Ajá.
Si tú le enseñas, la cruz es salvación, no miseria, no es pecado, la cruz no es muerte, la cruz es vida. Porque hay una, yo les denomino así, hay tres tipos de sacerdotes.
Ajá.
Ay, perdón.
Pero es común y no es común.
No me lo suelto bueno. El que predique el pecado que te va a mandar al infierno. El que predica la gloria y el perdón del Señor. Y el que predica por tu culpa. Hijo, el de por tu culpa es el peor, porque, sí, porque no quieren ni salir.
Sí, sí.
Es, hijo, y si me como un huevo hoy que es Viernes Santo, viene de una gallina, es un animal, no debo de comer carne, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, sí, no más, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, el padre Herrera, que en paz descanse, un día nos dijo esto bien puntual, ¿no? Estábamos en proceso juvenil y a mí se me hizo fácil. Dije, abrí el refri, Winnie's y carne molida, guíselos, burritos.
Un viernes santo.
Yo, okay. Pues no, o sea, yo la verdad, yo no sabía qué día era.
Okay.
Entonces yo trabajaba en proceso juvenil o en movimientos juveniles. Tú lo quieres que se acabe.
Sí, sí, sí.
O sea, tú empiezas un miércoles, bueno, aquí empezamos los miércoles, de miércoles a domingo.
Ah.
Hay parroquias que empiezan de domingo de Ramos a domingo de Resurrección.
Ah.
Fíjate, yo no sé cómo andan, pobrecitos. Entonces empezamos de miércoles a domingo. Tú empiezas un miércoles, para la noche del miércoles no sabes si es viernes,
sí,
o sábado o domingo.
Ah.
Entonces, por todo lo que se maneja, todo el desastre que hay, ¿no? Todo el cansancio y todos los pendientes que siempre hay pendientes.
Ah.
Entonces yo dije, pues hice mis burritos y me los traje. O me han hecho un escándalo. Ujole, ¿cómo va entrando una catequista que resulta que es abuelita de uno de los muchachos de los Pascuales?
Uh-huh.
Y luego, muchacho, canijo, ¿cómo que está comiendo carne? Y yo, sí, pues es lo que viene el refri, o sea, y mi mamá está de vacaciones y no la voy a ir a mortificar, ¿verdad? O sea, es lo que viene el refri y es lo que vas a hacer, ¿no? Te vas a ir al infierno, te vas a condenar, y con eso, con ese ejemplo predicas aquí en la parroquia. Y yo, ay, cabrón, bueno. Entonces me acuerdo mucho, le preguntamos al padre, le digo, oye, ¿qué tanto pecado es comer carne en los viernes? Y luego el padre le dijo, pues, ¿cuál carne? Sí, ¿verdad? Digo, no, de la que está muerta y que le hace ese picadillo y chile, tomate y cebolla. Y me dice, no, era lo único que tenías. Pues sí, si era lo único que tenías, ¿cómo?
No sé.
No es pecado no comer.
Ajá.
Por disque guardar las apariencias.
Ajá.
Que comer, porque andas. Oye, estamos aquí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Ah, sí.
La gente no ve eso.
Ajá.
La gente piensa que estamos aquí y sí, nos encanta y nos gusta muchísimo, pero es mucho trabajo.
Sí.
Sin sueño.
Ah.
No sé.
Bueno,
es padrísimo, ¿eh?
Físicamente, porque se
paga. No, nos pagan de otra manera, claro, sí. El Señor nos paga de otra manera mucho mejor. Entonces, si el niño lo va a hacer, fíjate, si el niño crece por tu culpa, porque murió por tus pecados, porque ahí murió Jesús, en vez de porque te amó tanto, se entregó por ti,
uh-huh,
para que fueras salvo, y ahí está vivo el Señor. No, ahí no hay nadie muerto. Un día me hizo un testigo de Jehová, amigo mío, ¿cómo les encanta a ustedes cargar ese fulano muerto? Y luego yo, híjole, qué triste, me da tristeza saber que tú piensas que Cristo está muerto.
Sí.
Hijo, qué pena, ¿eso te enseña? Bueno, digo, no, mi Jesús no está muerto, mi Jesús está vivo, todos los días vive conmigo, se va a trabajar conmigo.
Ajá.
Vamos y nadamos juntos, vamos y comemos juntos, vamos a cotorrear, vamos al cine. Ese es el Jesús que, ajá, yo conozco.
Sí.
¿No? Y se queda, ah, caray, es el primer católico que me contesta esto, ¿no? Y a lo mejor es el primer católico metiche que investiga por todos lados, pero el primer católico jesuita que se tocó en su vida, que va a mencionar, tal vez. Entonces, en ese afán, está esta comunidad que se llama Kadima, y en ese afán de decirles a toda la comunidad LGBT que ya no eres aquel que por tu culpa, sino al contrario, te está buscando para decirte, ven porque tú eres mi hijo.
Uh-huh.
¿No? Y aquí en ese Sagrado Corazón tenemos la intención de abrir una rama de Kadima. Todo le ponemos nombre ni nada.
Okay.
¿Verdad? Por el momento.
Kadima 2.0.
Grupo. Ah, Kadima 2.0. No, vete, puede ser.
Kadima Jesuita.
Kadima Jesuita.
Tengo nombres.
Jesús Academia. Y ese movimiento LGBT pastoral, o pastoral LGBT, nace en Brasil. Nace en Brasil y se transporta a México, a Guadalajara, y de Guadalajara ahorita están en Nuevo León, Chihuahua y otro estado de Sonora.
Okay.
Ahí va, ahí va, ahí va pasando la bolita. Y es bien interesante y bien importante porque yo siento que si no hay dirección, te pierdes.
Sí, claro.
Y cuando hay una dirección, no haces aquello de lo que te etiquetan cuando se dan cuenta que eres homosexual, ¿no?
Ajá.
Uy, pero mi hijo, no te la acerques porque seguro tienes idea, ¿no?
Sí.
Hijo de su madre, las etiquetas, los prejuicios. Te fijaste cómo es el rezo, va a estar bien, Marco, ya se va a morir. Y así, o ay, no te juntes con esas personas porque son bien deprimidos, siempre están todas deprimidas. Uh-huh. Y son muy malas personas, son el demonio.
Sí.
Entonces, así pasa. Y pues bueno, ahí andamos en el camino, tratando de hacer cosas nuevas. A ver si no vienen que nos apedrean, o nos avientan huevos, o nos encienden la parroquia con lámparas para que veas que si hay fuego en la iglesia.
Pecadores,
esos jesuitas, y en otra vez van para afuera todos los jesuitas de México.
Otra van a delicias.
A delicias.
Oye, es que padre, digo, ahí sí me interesa también esta parte del grupo Carisma.
Se están juntando en los lunes de 7 a 9, en la 7 y media, ¿sí? Porque no llegamos temprano. Cabe mencionar. Lo que pasa es que casi todos salen del trabajo como entre 6 y 7.
Sí,
entonces, decimos 7 para llegar a 7 y media.
Como todo mexicano, ya está, porque tienes la hora.
Y porque si decimos 7 y media, vamos a llegar a las 8. Y vamos a salir más tarde, ¿no? Entonces ahí en el callejoncito de Nuestra Señora del Refugio, hay un callejoncito, hay un portón al final, hay un saloncito, ahí nos juntamos. Todos los lunes, cada lunes tiene una esencia distinta.
Okay.
La semana pasada nos juntamos por Zoom, a analizar literatura y a exponer nuestro punto de vista acerca de lo que era el bullying homosexual o si alguna vez vivieron algún tipo de rechazo o repudio, ¿no? La semana pasada, los primeros lunes de cada mes tenemos nuestra Santa Eucaristía, el Padre nos confiesa y tenemos nuestra misa. Ahí en la capillita de... están las criptas abajo, está muy bonito, está ahí, tenemos nuestra capillita. Y hay formación de pastoral, hay formación... Más que nada, tenemos... Como hay muchos hermanos ahí en la comunidad que están todavía encerrados en sí mismos, no son abiertamente quiénes son,
uh-huh.
Y están aprendiendo a ser quién son para poder volver a ser ellos mismos.
Vale, qué padre.
Porque mucha gente homosexual tiene esa doble vida.
Sí, ¿no?
Soy Francisco Rodríguez en la oficina y acá soy Paco Palos. Compas, ¿no? Pero Paco y Francisco son totalmente diferentes.
Sí,
Entonces ahí estamos aprendiendo a que Paco se convierta en Francisco y Francisco en Paco y en un momento nomás sea Francisco, sin ningún adjetivo ni nada por el estilo.
Okay.
Pues está muy padre esa parte.
Sí.
Y sobre todo que tenemos la guía siempre del Padre Martín y, perdón, no sé si el Padre Martín. Capaz que estoy diciendo a tu padre, pero bueno, esperemos que sí sea él. Y de la hermana Carmen, ya sí me acuerdo porque la veo más seguido. Y a veces la hermana Carmen lleva otra monjita, otras novicias, para que vayan aprendiendo el trabajo con la comunidad, ¿no? Bueno, de repente yo no voy, he tenido chance de ir, pero debería de ir. Apoya, Cadima apoya mucho al centro del migrante, armando estos paquetes que les dan de limpieza. Porque yo una vez fui a una entrega, me quedé sorprendido, ¿no? Pasa el tren y como pasa, pum, se lo van aventando para que agarren las cosas. Y también así les avientan frazadas y como box lunch.
Bueno.
Pero lo más compacto que se pueda.
Sí, sí.
Y un litro de agua porque tengo que poner más, ¿no?
Uh-huh.
Quien se puede bajar del, demonio infernal, le dicen ellos, del tren, pues ya se bajan allá a la casa del migrante, se bañan, cenan, duermen, descansan y al día siguiente se pegan otra vez. Eso es difícil, ¿eh? Muy, muy difícil ver eso. Hijo, ves a niños de 9, 10 años y les preguntas, oye, ¿tus papás? Pues creo que van más adelante, ahorita los alcanzo.
Ah,
sí. O vienen más atrás. Y tú, caray, y, pero ¿cuál es la indicación? No, pues yo tengo que llegar a Juárez y en tal lugar lo voy a esperar.
Sí.
Esa es la indicación para volverse a juntar. Y eso sí se vuelven a juntar.
Sí.
Sí, sí está de miedo. Y te encuentras con testimonios de chavitas que vienen sufriendo violación, golpes.
En fin, ¿no?
Sí. Pues así el show.
Pero bueno, así que ya te hace parte del testimonio.
casi.
Ya casi vamos a acabar.
Ya sé.
Oye, es que ahora sí que mira, como dirigente del testimonio, la práctica que tenemos breve, pues así que muy ocupada tu vida en la laboral, en la hora de lo religioso. Y qué padre que pues, esos grupos son los que estás. Pero sobre todo en la parte de la jornada que te comentaba, que vamos a platicar más del de Kadima. Que mucha gente le puede interesar, porque sobre todo sabemos que eso es un ser que la gente se está aperturando a hacer, ¿no? A salir de clóset, como lo se dice.
Ajá.
Y sí, está muy catalogado como que nada, malo por iglesia, o que no estamos diciendo que se ha aprobado así como estar por iglesia, pero es como que es una apertura, que sabes que eres bienvenido,
¿sí?
Eres bienvenido a la iglesia, a que te sientas parte de él, como te lo decías. Y quizá mucha gente se puede sentir, es que no me acerco a Dios porque pues, no me aceptan nada, pero oye, si lo pueden ver, pues, si aceptan a Dios, que paren.
Mira, yo por eso, yo creo que por eso caí en Blandito y soy jesuita, tengo 27 años en la parroquia y ¿cuánto tengo? Yo creo que desde los 20, que fue que dije, sí, sí soy. Sí soy ese del arcoíris, mamá, ¿no? Cuando le dije a mi mamá, fíjate qué cosa, ¿no? Le dije a mi mamá, le dije a mi mamá, yo ya sabía. Estás esperando cuando te das cuenta tú. Fíjate nomás. O sea, ¿cuánto daño te haces o nos hacemos por reprimir los sentimientos que no debemos de reprimir? Yo duré 11 años con una pareja y fue la primera persona que yo conocí. Bueno, la segunda persona que conocí como el noviazgo. Y duré 11 años con él. Dios se lo llevó por un cáncer y aquí estoy solo. Y el día me dice un amigo, oye, ¿por qué no? Yo ya tuve mi amor. Yo ya viví lo que tenía que vivir como y lo veo así, José Luis Serra, nuestro párroco, cuando en su momento estuve en la CBX de jóvenes, que fuimos a Guadalajara, me decía, oye, ¿por qué no comulgas? Y yo le decía, no me siento preparado para comulgar.
Ok.
Pero si tú, yo te he visto, ¿a qué horas pecas, cabrón? Yo no, usted lo sabe, padre, uno puede pecar aunque sea de pensamiento, pero peca.
Sí,
pero
salir.
Entonces,
la santa peca siempre salida.
Así es. Entonces, cuando me confieso con él y le platico todo el show, me dice José Luis, pues si tú estás nada más con él y no andas del tingo al tango, como colibrí de flor en flor, ¿verdad?
Ajá.
No vives una vida de promiscuidad, tu vida está enfocada en la iglesia, tu trabajo y en la persona a la que tú decidiste amar, yo no veo por qué no debas de comulgar.
Okay.
Y yo dije, ¡ah, caray! Y aún así me costó mucho trabajo aceptar la parte de, ¿puedo comulgar?
Sí.
Me lo está diciendo un sacerdote. Sí. Y yo, no. Y esa persona católica, educada a la antigua, si tú quieres,
sí.
Me decía en mi interior, no porque estás mal, ¿no? No porque es un pecado, no porque hasta ahorita, o en ese momento yo tenía 20 años, ya tengo 42, voy a cumplir 42 este año, tengo 11 años de viudo, yo lo digo así, nunca nos casamos de acá de firma, ni nada, porque no se podía todavía, y cuando se podía, pues ya estaba muy enfermo, ya no sé. Pero sí era la intención, pero vivimos juntos cosas muy padres, no vivíamos juntos porque su mamá dependía mucho de él y Y pues no había que quitar ese apoyo que tenía la señora.
Sí, claro.
Igual y cuando salía de vacaciones, así que iba con sus compras a algún lado, oye, no sé, van a echar la vuelta a mi mamá, ¿no? Ahí va, señora, ¿qué se le ofrece? ¿No? Al fin enfermero, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, cuando le platico esto a José Luis me dice, a ver, Jesús, ¿realmente si te sientes tan indigno de él?
Ajá.
Y yo, es que si te platicara, si yo te dijera cómo me siento, en este momento me pondría a darme de latigazos y con espolones para que duela, que, ¿sí sabes? Y dices tú, ¿es neta? Y yo, sí, neta. Y fíjate, después de haber descubierto a Jesús a mis 20 años, yo lo conocí a los 17, 18. Con ahorita que les platiqué con el padre Carlos Barrio. Y esto de la aceptación llegó mucho después. En ese retiro en Puente Grande, Jalisco, gracias a la Virgen de Fátima.
Okay.
En Puente Grande, quien conozca Puente Grande, Jalisco, que es la casa de los jesuitas, el seminario menor, le dicen, es enorme, es un mugrerón enorme. El edificio principal son 7 pisos, donde están todos los dormitorios. Luego está acá la casa de los sacerdotes, de los hermanos religiosos y de los sacerdotes, porque dentro de los jesuitas hay hermanos religiosos que no son sacerdotes, sino se ordenan, son como una monja pero vato,
okay.
Para que entendamos más o menos el concepto, y hacen lo que hace una monjita, participan en las labores de la casa, que esté la casa parroquial bien ordenada, dirigen, hacen, proponen, y el jesuita pues ya se dedica a la parte del sacerdocio, ¿no? Además, confesión y todo eso, ¿no? O escuela, sí, no, escuela.
Ajá.
Entonces, porque el jesuita es más como de escuela que de parroquia.
Uh-huh.
Entonces, me dice José Luis, ponle la luz de la oración, pídele al Señor que te mande luces, palabra muy jesuita. Contemplación en acción, como dice San Ignacio. Entonces yo agarré la Biblia y me encanta el Salmo 63. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti. Y empecé a meditarlo y a cantarlo. Y cuando menos pensé, terminé en una rotonda llena de noches buenas.
Okay.
Hermoso. No, noches buenas enormes, rojas como la fregada. Uh-huh. Guadalajara al fin, rico en lluvia. Entonces, y en medio se veía una imagen de yeso grandota, pero yo no le veía la cara porque ya era muy tarde y no veía bien por los ceratón. Entonces, pues yo estaba ahí y dije, pues no sé qué advocación seas, pero si tú quieres que yo comulgue, pues échame la mano. Dime cómo fregados me voy a quitar mi velo de los ojos.
Ajá.
Ayúdame a quitarme la viga del ojo para dejar de ver mis defectos.
Okay.
Ayúdame a comprender que a pesar de que soy el más pecador de todos, tengo la oportunidad de acercarme a Jesús sacramentado.
Okay. ¿No?
Entonces, suena la chingada campanita, que todos los retiros suena la campanita, que está más, porque al fin jesuitas todos en silencio, campanita. Vamos al rezo de las laudes y luego a la misa, y todos los de mi comunidad están sentados de aquel lado porque todos coincidimos, esa comunidad que teníamos de CBX, todos cantábamos, éramos parte de algún coro. Entonces, en ese año nos pidieron que nos encargáramos de las misas. Entonces yo la verdad estaba yo acá metido en mi pedo y estaba muy confuso. Oye, vete a ganar, no, aquí estoy bien. Aquí déjenme mi pedo tranquilo. Aquí déjenme mi pinche bronca, yo sabré qué hacer. Entonces, de repente se me acerca una chava como de unos 17, 18 años, sin mucho. No en hábito, pero como de novicia. O sea, ya es que de repente, cuando van empezando el prenoviciado, andan con sus falditas largas y sus blusitas de vestir. No, no traen el capeo, como
llaman. Ah.
Pero ni traía la cruz ni nada, era así normal. Entonces ya se acerca y me dice, y empezó la misa, bla, 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 bla. Yo todo ese tiempo estaba, yo creo que yo, Magdalena me vino a Juanga. No, Magdalena, yo creo que yo volví a llenar el río que estaba ahí enseguida, de Puente Grande. Yo creo que se inundó el pueblito, no sé. El caso es que me vio tan desesperado ella, que no sé qué pasó, y me dice, vamos a comulgar. Digo, no, gracias.
No puedo.
Y luego me dice, no, querías una señal, acompáñame a comulgar. Madres. Así, literal, otra vez a chingue, me acuerdo, y todavía, y pues, yo sentí que me agarró la mano, y me levantó. Y me formó y se puso atrás de mí y me decía, tú puedes, no hay nada malo en ti, porque tú eres hijo de Dios. Y yo, ah, cabrón. Voy, comulgo, me regreso a mi lugar, sigo con mi pedo, estoy haciendo oración y se acaba todo y me tocaba repartir la cena. Nos pone que hacer roles. Dice, y luego llega uno de los chavos, ándale, voy a tocar a partir la cena conmigo. Y yo, ah, cabrón, sí, bueno, voy. Ya repartimos la cena, cenamos nosotros. Y yo en mi pedo, ¿no? ¿Quién? Y yo la buscaba. ¿Quién es? A lo mejor llego tarde. Y yo tenía un acento como medio chilenesco. Y dije, hay sentido por algo de Quintana, ¿no? Y luego la buscaba y no la encontré. Y luego nos dejan hablar muy poquito entre nosotros porque es retiro de silencio.
Ajá.
Y en el poco momento que te dejan hablar, la neta no te dan ganas de hablar porque estás meditando. Pero sí, yo tenía que preguntarle a alguien, ¿dónde está? ¿Dónde chingas se metió? Entonces, yo le digo a mi hermana de comunidad, Miriam, le digo a Miriam, oye Miriam, una chavita de tu tamaño, así, no. ¿Cómo no? ¿Estaba conmigo? No, no estaba contigo sentada. Y estaba sentada enseguida de mí, me obligó a levantarme. Me dice, no, tú te levantaste a comulgar. De hecho, todos nos quedamos sorprendidos porque tú nunca comulgas. Y yo dije, ah, cabrón. Pues bueno, ahí está la señal, ¿no?
Uh-huh.
Ojo, muy importante, muy extraño, si me parece. Y yo nada más comulgo en la misa de fuego nuevo y en Navidad. Muy mal de mi parte, si estoy preparado, debería comulgar siempre.
Ajá.
Pero no sé por qué siento la necesidad de hacerlo nomás en esas fechas.
Ok.
Ideas mías, broncas mías, pedos que cada quien trae,
sí,
que
claro,
en algún momento esperemos que ya más grande diga, ahora sí comulgo todos los días, ¿no?
Uh-huh.
Digo, el evangelio la semana pasada trataba de que había que vestirse para la boda,
¿verdad?
El banquete especial.
Sí.
Y como que te vistes para la boda y te pones el traje nuevo y no lo usas.
Ajá.
Entonces, pues yo nomás lo uso en la vida. Y perdón, en Navidad sí, y
sí,
en Fuego Nuevo. Este, como, entonces, y en retrospectiva, cuando platicábamos de regreso, les hacíamos eso, digo, nunca pides nada porque se te va a conceder.
Sí, sí.
¿Por qué? Digo, no mames, yo pedí una señal y mira, no solo me mandó una señal, me obligó a hacer las cosas. Y pues, hay gente muy escéptica, yo soy muy escéptico en tantas cosas. Yo cuando me dicen, hay que hablar lengua, así, bueno, tú lo estás, ¿no? O sea, así, al fin jesuita, ¿no?
Ajá.
No, que la Virgen, que chido, pero pues no, o sea, hay medio que se te da con manto,
¿no?
Y te pones y dices tú, ah, caray, pero bueno, es parte de...
Del yo. Sí. Pero, sabes que ya preguntarte cómo ha sido tu vida, pues. Ha sido muy escrita, pero cuéntanos un poquito de cómo ha sido la de Jesús, cómo fue mi infancia, adolescencia, juventud, cómo fue su crecimiento con tu familia, con tu papá.
Fíjate que.
¿Qué te quedas con lo de tu mamá? Que ya sabía, ¿cómo fue ese crecimiento?
Fíjate que Jesús creció en una familia sumamente católica, hasta entre comillas, porque yo me muy mariano.
Okay.
Mi mamá va a ir a la Virgen y es de la Virgen, ¿eh?
Okay.
Yo me tiro, la pagué, haga lo que sea, mi mamá siempre está el 12 de diciembre ahí con la Virgen. No es muy católica de venir a misa, pero sí es muy, tiene mucha fe.
Okay.
Es una mujer sumamente llena de fe. Y a pesar de que yo aquí me mantengo casi. sí, había una temporada en mi casa que me decían, oiga, joven, ¿no me ha pagado la renta del mes? ¿No? Esta criada también está sueldo, ¿sí? Sí, sí. No me ha pagado el sobretel y el jabón de la ropa. Bueno, entonces porque entraba, si te acuerdas de una película de Pedro Infante, donde entró un señor y, ¡ey, vieja! ¡Ey, vieja! ¡Ey, vieja! Igualito, de los 14, de los 19 años más o menos, así fue. Okay. Pero llegaba a mi casa y luego, ahora te agarré el carro, ya me voy a San Antonio, porque invitaron a dar un tema a San Antonio, y voy a San Antonio. Y luego de San Antonio, ya me voy a trabajar con el grupo, llego más tarde, y ahí voy con el grupo a trabajar, y yo llegaba en la tarde, bueno, era un relajo. De niño, tranquilo, la verdad que yo disfruté mucho mi infancia, hasta dentro de lo que cabe, normal. Okay. A los 7 años, mi papá, mi papá y mamá se divorcian. Y yo tuve como un choque muy, muy, muy cañón ahí porque regresé a mis 3 años de edad.
Okay.
Así que a mí se me olvidó comer y la mamá y todo eso. Así, literal. Okay. 7 años acompañé en la primaria, imagínate. Era el foco de la borra de mi demonio.
Uh-huh.
Sobre todo que un día le estamos haciendo examen y le pido permiso a la maestra para ir a hacer pipí. Y me dijo la maestra, no te voy a dejar poniéndote donde estás. Me oriné donde estaba, parado frente de ella. Chavalo, qué chulo, usted me dijo que me orinara donde estaba.
Claro,
o sea, yo no voy a aguantarme mi pipí porque usted no me deja ir al baño. Ajá. Y ya me terminó hacer el examen hasta eso. Pero en fin, pues ya me sacó de la escuela. Lo bueno es que vivía súper cerquita de la escuela, 2 cuadras. Hay una escuela aquí primera que se llamaba Jesús García Héroes de Nacosari. Entonces era la escuela que está en la 20 y 8.
Okay.
Aquí cerquita. Y yo vivía en la 26, entonces 22, 24, 26 de año. No, 22 y 8. Llegué 2 cuadras de mi casa. Muy padre. De ahí tuve mi mamá por recitar. La verdad que se fajó bien, cañón. Tuvo que ser papá y mamá mucho tiempo. Y aparte que iba a 2 escuelas. En la mañana vine a una escuela para niños autistas sin ser yo autista.
Okay.
Y en la tarde iba a una escuela de niños regular. Sí, yo fui a ser niño regular. ¿No? Pero pues así era. En la mañana vine a una escuela y en la tarde iba a otra. En el mismo grado.
Okay.
Tuve que repetir primer año de primaria. Entonces, llegó un momento en que ya los del autista eran más autistas que yo y era súper funcional. Entonces dijo la maestra, no está ni tan autismo, lo que tiene es que pues hay que recordarle la edad que tiene nomás y ya.
¿Por qué te llevaron?
Ajá. Y ya, entonces ya fui con una psicóloga que me dio de alta como a los 18 años, no porque pensé a niña de 7 años a los 18, sino porque es el protocolo así dentro de la psicología. Y me sacaron de esa escuela y seguí mi escuela normal en la tarde. Desarrollé un movimiento de desarrollar, pasé el segundo año y para adelante, ¿no? Y ahora no me paro de estudiar. Y quiero hacer una maestría, pero en eso andamos. El caso es, y ya en la adolescencia, pues aquí en la parroquia, como todo adolescente renegón y me enojaba porque se movían las cosas.
Okay.
O sea, a mí me caía muy gordo que mi hermano entrara a mi cuarto y luego, si aquí tenía el control de la tele, ¿por qué está haciendo el control acá? ¿Viste la tele? No. ¿Cómo no? Porque ya no estaba donde estaba, ¿no?
Okay.
O sea, entonces, era un pleito tremendo.
Okay.
Entonces, justo en ese pleito tremendo, donde yo era una persona súper rebelde, empecé a venir al Sagrado Corazón. 12 años más o menos.
¿Por ti vino a venir conmigo?
Fíjate que yo vine porque escuché cantar, antes hacían como núcleos de oración en la calle, el Sagrado Corazón, con un coro y 2 personas que hacían oración. Escuché cantar a Gerardo Contreras, Richie, el de los pelos chinos, uno que era seminarista, no sé si lo conozcas, de la Sagrada Familia. Era seminarista de Medocas, no sé si tiene 2 hermosos lepes igual que él. Chinos. Entonces está Richie, estaba Estela, estaba Gerardo Contreras, y estaba Gabriela Ramos, unas voces preciosas, y en unas canchas de aquí del Chepe, que estaban abiertas al público anteriormente, ahora ya están cerradas, ya son privadas, nomás son de Chepe. Bueno, okay. Antes Chepe, ahora Ferrocarril Mexicano, ¿no? Y de repente yo escuchaba que alguien que escuchaba algo, me decía, a mí se me huele la valla, no sé qué, con la, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí voy, y yo dije, son hermanos separados, son hermanos cristianos evangélicos.
Uh-huh. ¿Eh?
Pero sería tan bonito que me valió antes que aguante si fueran hermanos evangélicos o no.
Pues,
¿verdad? A mí me llamó la atención la música celestial que se escuchaba en ese momento, ¿no?
Sí, claro.
Literal. Voy y luego ahí descubrí que a los Jesús se les decía Chuy. Porque, ¿cómo te llamas, Jesús? Chuy. Y me pusieron una etiqueta, ¿no? Entonces, pero yo me llamo Jesús, sí, pero también te pueden decir Chuy. ¿Te molesta? No, no sabía. Pues ya sabes, ¿no? Órale, pues qué chido. Y luego, ¿y aquí qué pedo? ¿Quién no? Pues venimos del Sagrado Corazón. Estamos juntando gente para el ministerio de alabanza. Si te llama la atención, pues cállate a tales horas, en los sábados, en la fregada. Y yo, voy ahí. Entonces, yo no cabía ni con los adolescentes más grandes. Y estaba como que la transición de voz. Y luego estaba el padre, el maestro Farfán, con un coro de niños. Entonces mandaron con el maestro Farfán para que me doblara la voz y no me lastimara la garganta.
Okay.
¿No? Entonces, llegando con Farfán, me enseñó a cantar, a vocalizar, y un excelente maestro. Y luego después se fundó el coro de niños, que ya no éramos tan niños los que nos quedamos ahí. Ya éramos de 12, 13, 14.
Okay.
Y a los 14 me dijo, yo no canté nada, usted se queda mudo. Viene, vocalizamos, pero usted no va a cantar nada en ningún lado. Si usted me canta, lo excomulgo, me decía el maestro Farfán, no era sacerdote.
Ajá.
Entonces, con él aprendí a vocalizar, a cantar, y salió la voz que ahora madura que ya tengo ahora, ¿no? Que ha ido evolucionando con el tiempo.
Sí.
Y luego, aún seguía esa parte de rebeldía, y yo me paraba a cantar el salmo como pavo real, porque era el nuevo niño que cantaba el salmo.
Uh-huh.
Hombre, pues yo me sentía, no sé qué te gusta, Pavarotti ahí en el Lambón, ahí cantando, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? Y la gente, y yo, eso, véanme, ¿no? Egocéntrico, ¿no? Al fin artistas, ¿no?
Sí, sí.
Tiene que ver algo, pero hay que saberlo controlar. Literal, me paré en el ladrillo y me marí. Como para que entonces no solo era mi molestia con mis hermanos, sino con mis compañeros de clase, con mis compañeros de la parroquia, con los del coro. Yo tenía pleito casado con medio mundo que me volteara a ver.
Okay.
Al grado de que un día creo que casi golpeé a una persona muy fea. Perdón, Felipe Jesús Chopper, eso no era mi intención. ¿Para qué me buscas? Entonces, en la secundaria estaba a joder y joder hasta aquí. Pues ni modo. Y muy mal de mi parte porque pues eso no me van a enseñar en mi casa, ¿sabes?
Ah.
Ni en mi casa, ni en mi iglesia, ni en ningún lado. Eso fue un arranque de ira espantoso.
Sí, claro.
Cortea, nos invitaron a el Dama a cantar una misa en el Dama. Y estaba cerquita el Congreso de Adolescentes. Entonces, vamos, no, pues no hay bar. Es que ya está topado. Hachemos cómo. Ya ves que fuimos al Dama, que no sé qué, que bla, bla. Pues la señora de ahí nos regaló las playeras del coro, porque era de la imprenta, y nos pagó los boletos del Congreso.
Bueno.
Así que ya está pagado. Pues vamos. Oye, no me dejas, hay que pagar algo, no va bien. Claro, pues ya, si hay que pagar, déjame la pieza, porque, pero si no hay que pagar, pues cállale ya, llévale. Entonces ya empezamos un viernes en la tarde, me acuerdo muy bien, y ahí íbamos ahí con la guitarra, así el desmadre. Y cante, cante, que baje el río, que sube el río, y que la rodilla ya me dolió, y ya sabes, ¿no?
Ajá.
Ahorita viene el chiste, canto, baje el río. Bueno, sí lo canto, pero no lo bajo. Porque para subirlo, está cabrón. Y ya no podría subir.
Sí, sí, sí.
Y que alaba al Señor como el rey David, y todo lo que ponía Kairos en ese momento, ¿no?
Ajá.
Y resulta que fue el último concierto de un ministerio que se llama Ministerio Lom, el último congreso del Ministerio Lom. Primer congreso de Gaby y de Jesús, un chavo que era conductor del Congreso. Y este, y ese día, el sábado en la tarde, el viernes pasó, el viernes es casi para terminar el día, o sábado, no me acuerdo realmente, nos dicen que van a traer un invitado muy especial. Un invitado muy especial y es súper famoso, todo el mundo lo conoce. Cuando lo vean, le van a querer pedir autógrafos. Y yo, pues, Chayano, qué mal. Los Tigres del Norte. Entonces, de repente, ya llegó, vamos a recibirlo como se merece, ¿no? Entonces, de repente aparecen los siriales, la cruz alta, los siriales, el licenciario, detrás del licenciario, venía una custodia enorme que traía Carlos Barrio en sus manos. Dijo, esa custodia parecía, no sé, un reloj azteca, enorme, una cosota enorme. Y la empieza a pasar por todo el gimnasio. Entonces, cuando llegué por nuestro lado, mi compañera de coro, Lorena Castellanos, me dice, híncate, ¿por qué? ¿Por qué viene Jesús a cantar? Y dice, güey, ¿quién es? Literal, ¿quién es? No sé quién es. Tú híncate. Ya, deja Jesús acantado, nos volvemos a sentar. Y empieza Carlos a platicar, Carlos Barrio, como si era un sacerdote. Dice, tengan cuidado con lo que piden porque se les va a dar. Yo no quería ser cura, yo quería tener esposa y muchos hijos. Que jugaran fútbol porque a mí me encanta el fútbol. Y yo quería ser maestro de educación física para hacer deporte. Que me gusta, y si ganas dinero con lo que te gusta, pues qué chido. Y dice, pues no voy haciendo que en mi pueblo un día están las viejitas de la vela perpetua y del velo ceñido, pidiéndole a la cosa esta que está aquí, así que trae así, al solecito ese, decía, pues al fin niño, adolescente, no sé. Y él escuchaba, sentía que alguien le hablaba a la capilla. Entonces, cuando iba, siempre estaba el Santísimo expuesto. Entonces, dice Carlos Barrio que dice, un día me até. Dije, ¿cómo fregados siento que alguien me habla? Y siempre que voy, está el solecito ese. Entonces, dice que se para en medio del altar y le dice, yo no sé quién seas tú, pero ni la calientas tú, ni la caliento yo. Si tú quieres que yo te sirva en algún momento de la vida de algo, pues a ver cómo le haces, porque en mi casa no hay dinero para pagar esa carrera que tú quieres. No hay dinero para ser sacerdote. Al fin de rancho, de campo, no había lana. Dice Carlos Barro que se regresa, se va a su casa, 2-3 semanas, y ya otra vez el solecito y el solecito. Y de repente llega el padre y dice, oye, te llevo una carta. Ah, yo no le escribí a nadie, pues el seminario te está pidiendo. ¿Quieres entrar o no quieres entrar? Oye, yo no tengo dinero, ya está todo pagado. Oye, que ya tienes sotana, tienes zapatos, tienes ropa de cama, está pagado todo, y necesitas libros, te van a dar tu libro, lo que te está todo pagado. Es más, aquí está el boleto para que te vayas a Chihuahua.
Este lugar es para
¿eh?
Este lugar afuera.
Ándale, Rubén. Ahí está la violeta allí en el libro. Ah, no sé, no, porque ya se cae. No sé, no sé, se cae. Perdón, ahí me da mucho miedo volar, pero de todos modos me subo. Pero bueno, en fin. El caso es que si eres sacerdote, y en ese momento que le está contando todo esto, dice: yo te pido que si tú sientes que hay algo imposible en tu vida, o que algo te pesa, o que algo no debe de estar ahí, en estos momentos te pongas enfrente y en presencia del Señor y le pidas que te quite lo que no necesitas en tu vida. Es decir, que te quite lo que no necesitas en tu vida. Ah, caray, dice, pues no sé. No, no, pues yo estoy bien. O sea, a mí no me estorba nada, a mí no me sobra nada. Yo todo lo que tengo lo necesito. Ok. Empieza Mario Alberto, que si lo conozco, es un cantante católico, que ahorita anda cantando country y norteñas allá para Estados Unidos y Europa, con su country, que es el country católico o algo así. Muy, muy, muy chido. ese, y María Alberto escribió un canto, Toma mi vida, Señor. Y empieza a cantar el canto con el Ministerio del Hombre. Y empieza a sonar el canto y el coro es súper sencillo. Toma mi vida, Señor, quiero caminar junto a ti. Hoy quiero ser un hombre nuevo. Ven y cambia mi corazón. Y pues los estribillos y todo. Y de repente, yo no sé en qué momento me hinqué, sin que nadie me lo dijera. Hínquete, no, niño, chorito, me hinqué en ese cachito que te cae en el espacio del gimnasio.
Sí, claro.
Y yo recuerdo que se vino mucho adentro mi mamá, mis hermanos, a Chavo que le puse sufriera, a la gente que le había gritado, con quien había sido muy molesto y muy grosero. Y de repente Lorena dice que yo empecé a llorar mucho. Dice porque yo no me acuerdo de esa parte de llorar. Yo me acuerdo de sentir mucho calor.
Sí.
Mucho calor. Y luego aparte, como que alguien me apretaba. Entonces yo quería voltear, ¿quién me está abrazando, no? ¿Quién me está apretando?
Sí,
yo volteaba y no podía, porque aparte no podía ver. Yo según yo abría los ojos, pero de las lágrimas no podía ver.
Okay.
Entonces, y luego los lentes me los había quitado para no quebrarlos. Porque pues si los quebro, mis nalgadas no iban a dar, barato no estaba, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, así pasa, transcurre, y entonces María Alberto de repente dice, si ya te aprendiste el canto, levántate y cántala conmigo. Cuando yo me levanto y empiezo a cantar, toma mi vida, pero con todo el pulmón del mundo, que se me pudiera ocurrir en ese momento. Yo andaba fónico, según eso, de tanto gritar, ¡se va a correr! ¿De dónde vienen? Mal hecha la gritada y me valía gorro y andaba disfónico y aún así empecé a cantar toma mi vida, Señor, y de repente se me clara la voz, empecé a cantar sin ningún problema y me nace esta voz medio ronquita que tengo. A partir de ese momento es como el sello de Jesús Estrada en la cantadera. No, y Lorena, yo me acuerdo que Lorena me agarraba la mano y me apretaba porque yo fuera cara, yo creo, no sé cómo me había visto. Se acaba todo el merequetengue cuando dice, abrázate y quiérete mucho porque el Señor está contigo. Acabas de aceptar a Jesús en tu corazón. Felicidades. Dios está contigo, date un aplauso bien grande y abrázate. Entonces, cuando yo me abracé y me senté, en ese momento regresé. Donde andaba, no sé dónde andaba. Entonces me acuerdo mucho que Lorena me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, güey, que no me ves, estoy bien. Es que Jesús, te perdimos, yo te quería despertar y no podía despertarte. ¿Cómo? Te desmayaste como 3 minutos. ¿Cómo que me desmayé? Vinieron los paramédicos, no te pudieron sacar porque había mucha gente, pero te reanimaron, como que volviste y seguiste en oración. Y yo, ah, cabrón, ¿en qué momento me desmayé? ¿En qué momento pasó eso? Y yo decía, no, mira, yo recuerdo sentir esto y esto y esto y esto y esto. Ok, va, se acaba, nos vamos a la casa. Llego a mi casa y me dice, mamá, ¿qué estabas haciendo como a las 5 o 6 de la tarde? Y yo, pues en el Congreso. Y ahí ya vengo, no me vas a regañar. No, me dice, lo que pasa, no sé por qué, pero yo tenía tantas ganas de oración que me puse a hacer unos aeropuertos. Y yo, ah, qué bueno. A ver, como sí, yo estaba haciendo unos aeropuertos. Porque tenía miedo que te fuera a pasar. Y a partir de ahí la relación con mi madre, olvídate. De compas. Claro, ella manda, pero de compas. ¿No? Entonces yo conecté el miedo de mi madre a esa hora con mi oración de pedir perdón al Santísimo, ¿no?
Okay.
Entonces a partir de ahí nace esta persona que ahora sirve en el Sagrado Corazón, ¿no? Que ya no tiene el ego que tenía antes, que sí sigue siendo muy enojón, pero ya se tranquiliza poquito, ¿eh? Ya no le pega a la gente, al menos.
Santo, no, pues,
con la cruz de perdón, por tu culpa, ¿no es cierto? con eso detrás. Por eso le mandamos a hacer por una Pascua para pegar a la gente. Y nada, a partir de ahí, siento que cada vez que le canto al Señor, hago eso, cantarle al Señor. Porque era un momento en el que, ay, qué bonito cantas, gracias, lo sé.
Sí.
Si sabes cómo sea, madres, mis chavalos, soberbios, ridículo, ¿no? En vez de decir, híjole, pues gracias a Dios, algo que yo me he marcado en mi vida es que, fíjate, la cantada, hubo temporadas en que yo no tenía trabajo, mira, cantaba más con él.
Okay.
Yo tengo un coro para bodas y todo eso, y luego canté mucho tiempo en las casas de los milagros y en los cafés, y de ahí salía para la universidad y para la casa y para la gasolina y para la peda, cuando pisteábamos.
Okay.
Es un chorro que no sé lo que es eso. Ya, pues no, ya no tengo ni la edad ni el tiempo.
Ahora tenemos café.
Ahora tenemos café. Salud, salud. Con café. Y sí, y yo siempre decía, oye, ¿dónde aprendiste? Pues en la iglesia. ¿Cómo? Sí, en la iglesia. Y gracias a Dios, cuando no haya chamba, sé que me puedo poner una esquina con una guitarra y de ahí va a salir la papa. Me iba a salir la papa porque esta voz la tengo gracias a él. Y estoy aquí gracias a él, si no. Y ahí es donde te digo la parte de encauzar a las personas LGBTQ, porque yo soy el mismo ejemplo de que si yo no me hubiera enamorado de Jesús, si yo no hubiera descubierto a Jesús sacramentado ese día, que yo tenía 17, 18 años, yo no sé qué hubiera pasado. Así, te lo pongo, o sea, si yo me hubiera, ¿por qué? Porque las malas amistades siempre están ahí.
Sí, no.
Y cuando tú sientes rechazado, ¿a dónde vas? A donde te acogen. ¿Y quién te acoge primero?
Pues sí.
Las malas amistades.
Claro.
¿No? Y las malas amistades siempre tienen enseguida de ellos alguien que les da la droga, que les da el pisto, que les da todo. Lo que malamente consideramos, ¡uy, qué chido! Entonces, qué bueno que el Señor me encontró ahí, porque si no, yo no estaría aquí contigo ahorita, tal vez. Yo me pongo a pensar y digo, sí, eso hubiera sucedido. O sea, a lo mejor andaba con la bendiga, ¿verdad? Digo, en algunos de los buenos casos, ¿verdad? Ganando mucho dinero, o muy tristemente vendiendo la caricia, como lo dicen por ahí, las caricias, por un pedazo de pan o por un... No, lo malo es que ni siquiera por un pedazo de pan lo hacen por un... ¿Cómo le llaman esas cosas? Las tostadas, ¿cómo se llama? El gramo de cocaína, no sé cuánto sea.
Sí.
Y un churro de mota. Y, que no quiere decir también que la gente LGBT nomás se dedique a drogarse y a hacerse de la madre. No, pero existe el camino fácil, como en todos lados. Y las amistades buenas y las amistades malas. Afortunadamente yo me rodeé de gente que conocía a Jesús y que me lo quería presentar, y tuve la oportunidad por decirle sí, sí quiero conocerlo. Y a Carlos Barra, que es un hombre, qué bárbaro ese hombre. Es un ejemplo en todos los sentidos. Es el evangelio andando, donde le decía yo, tú eres el evangelio andando, cabrón. No me inventes. Digo, si Jesús regresara, tú serías uno de los discípulos de Jesús. Se ataque a la risa. Es que yo tengo unos guarachitos.
Ah,
y y de hecho, él fue uno de los precursores a que se hiciera Book. Fue resumido sin Cristo.
Okay.
Ya no sé qué pasó con Book, hace mucho que ya no sé nada de ellos. Desde que murió el Cholo Mayor, que en paz descanse.
Sí, pero
¿sí lo conociste?
Nico
Hernández. No, Nico es otro hermanoso. No, qué
bueno. Sí, estaba bueno para aquí. Pero...
¿Eh?
Hubiera estado bueno para el podcast.
Ya, sé, aquí está Nico, mira, aquí.
Sí, aquí está.
Aquí está en presencia y en alma, pero. Aunque él no tomaba café, él tomaba coquita.
Sí.
Su coquita bien, en la de vidrio.
Sí, sí.
Sí. Pues así, así la vida, así las cosas, así vive Jesús. Y de ahí en mi casa mucho tiempo me etiquetaban como San Jesús de Loyola. Porque me la mantenía en la parroquia y luego me decía mi mamá, cuando me muera voy a pedir que hagan un bulto de ti, mi hijo, para que lo pongan en mi tumba. Yo, ¿qué le pasa? Porque yo fuera aquí. Y yo, no. Pero sí, así. Y gracias a Dios aquí estamos. Y algo que me da mucho gusto es que ahora cuando hago cosas de la iglesia, algún concierto de Navidad, algún concierto de evangelización, mi mamá está aquí. Okay. Mi mamá viene. Antes no venía, y ahora sí viene. Ahora sí viene, y es algo que se me hace muy, muy padre. Pues ahí está. ¿Puedo hacer un comercial?
Claro.
En la mexicana.
Claro.
El MEAC tiene su desayuno espiritual el 4 de noviembre.
¿El qué, perdón?
El MEAC, Movimiento de Enfermeros en Acción Católica.
Ah, ok.
El 4 de noviembre, sábado, de 9 a 2, aquí en el Sagrado Corazón, en el Borja, por la 16. Quien quiera que usted venir, 120 pesos por persona. La bendición es gratis. Le cobramos los burritos y la Coca-Cola. Y nada más, por eso son 120 pesos. Pastelito, fruta, burritos y café. Sí.
Bueno, pues si se interesa, 4 de noviembre, ya está. Gracias, el próximo.
614-478-5940. Ahí estamos a la hora.
Le ponemos a hacer el video para que
se ofrezca. Y pues no sé, yo creo que ya hablé demasiado. Y nos podemos quedar hablando de anécdotas inmemorables. Yo creo que los que andamos en este camino nunca se nos acaban las anécdotas con Dios. Jamás, jamás. Y entre más te metes con Dios, más trampas pone el chamuco, más las sobrepasas y más le enseñas al chamuco que él no tiene ninguna injerencia en tu vida. Que eso es muy importante, ¿no?
Sí. me recordaste. Justamente, vete que esa parte de los sentimientos. De esa parte de que Jesús, de que el diablo que hay en tu vida, pero no tiene poder sobre
Dios. Claro.
Porque justamente sí. Hace poquito se te dio un retiro en el grupo donde estoy y me tocó chocar.
Te choqué
así como que, ¿por qué chocaste? Y yo, no sé, o sea, de repente sí, me choqué.
¿No? O sea, no estaba yo, no era yo, de punto.
O sea, de repente caemos en un periférico y de repente os frenaban, me empecé a frenar y choqué. Y
fue ese choque feo, pero tú solo hace poco, ¿no?
No, estuvo feo, ¿no? Pero el caso es que porque choqué, ¿no? No sabía por qué. Me dice que hasta muchas cosas en la cabeza y no, es que no siento que sea por eso. Y mamá hizo oración y porque le preguntaba a Dios por qué chocó mi hijo, ¿no? ¿Por qué chocó mi hijo? Y que Dios le dijo, es que están enseñando de Dios. Es que él me sirve a mí, por eso el diablo cree que exista.
Exacto.
Y dije, pues que algo así sentía, ¿no? Porque es que no sentía porque choqué, ¿no? Y cuando dije, pues que sí, era... Porque era 2 o 3 días antes del retiro. Y yo estaba coordinando el retiro. Y decía, así que si choco y pues...
Y mira.
Y se me facturó, se me creó una factura. Y pues ya se ve.
¿Una factura de él?
Creó una factura en el... Bueno, no voy a contar esto, pero bueno, entre la verdad. Sí, creó una factura en el sermón.
No manches.
Entonces, así me fue a servir y dije, no, no falta.
Fracturado, te fuiste al retiro.
Sí, no me regañes, por favor.
Es un chingo de dolor.
No, 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 ese dolor.
¿Y lo peligroso que es eso? No.
De que pues es que ya no te quiere poner las trabas y para que desistas.
Sí.
Y en su momento digo, cuando choqué, como que, ¿por qué? ¿Por qué te quiero servir? ¿Por qué pasan las cosas? ¿No? Pero mi mamá dice que en oración Dios le dijo, es que él está sirviéndote. Él está sirviendo y por eso el diablo quiere tropezarlo, ¿no? Viste que esa parte es que el diablo siempre anda sobre nosotros.
Sí.
Para poner trabajo, sí, realmente sí.
Eso es correcto.
Pero pues ahora sí que, como bien lo dijiste, la gracia de Dios es más, el poder de Dios es más que el diablo, entonces, pues él nos da las fuerzas, ¿no?
Así es.
Fíjate,
yo te quise todo eso. Siempre que vamos a hacer un concierto, sobre todo a María, a nosotros en el coro, siempre pasa algo. Pasa, no está miedo de hacer conciertos a María en casa. Y ahora que digamos, tenemos ahora lo del MEAC, vamos a hacer un concierto a María chiquito, de media hora. El guitarrista es el que ponga mano. No muy feo, pero ya está en recuperación.
Okay.
Tengo un mes en guitarra, estoy tocando yo, que toco espantoso, pero estoy tocando yo. Es más, he optado por cantar unos cantos de capela que soy mucho mejor que con mi guitarra mal tocada. Y en oración, hemos puesto siempre oración, y uno de los muchachos del coro dice, es que al diablo lo que más le puede, o lo que más le pesa, es que nosotros nos acompañemos de María.
Uh-huh.
Y que le demos el lugar que su padre y su hijo le dan.
Uh-huh.
¿No? Y que la tomemos como madre del cielo, como madre espiritual. Mientras hagamos cosas de María, dice, siempre va les va a pasar. Malo, bueno, entre menos medida, mayor medida, que nos cambien el lugar, el día, la fecha, no sé. Y es más, ya nos pasó un día que estábamos en pleno concierto y se acaba la luz. Pues fue lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿eh? Se acaba la luz y traíamos velas para hacer como una decoración, una cruz grande. Esas chiquillas que traían así. Pues repartimos las velitas y la gente las empezó a prender. Se prendieron los hijos pascuales de San Vicente de Paúl, se llama el templo. Y quedó de perlas. Se acaba justo, se acaba el concierto. Yo lo acabo con un canto de María que dice: María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Y yo pongo a la gente a cantar y así. Y terminamos con el Dios te salve. Terminamos de cantar y justo terminamos de cantar y de santiguarnos. Y ¡pum! Se prende la luz. Estoy en botana. Pero como dices tú, los caminos del Señor son los caminos del Señor. Y entre más estemos ahí con Él, pegados a Él, el chamuco va a ser de sus brazos. El chiste es aquí no dejarse de ganar. Y agarrarse. Yo siempre he dicho agarrarse el momento amarillo para todo, ¿eh? O sea, definitivamente.
Sí.
Así es.
Ya ves la parte para el final del video, no sé si lo compartiste, pero ¿en qué parte fue donde conociste a Dios? ¿Fue en la parte de cuando hice frente a frente al Santísimo?
En el Santísimo con el Padre Barrio. Ahí fue donde cambió mi vida totalmente. Yo no sabía llorar, yo no tenía. A mí no me gustaba llorar porque siempre lloraba para las nenas, ¿no? Yo tenía un corazón muy duro y ese corazón duro se forjó por el divorcio de mis papás. Yo creo que a partir de ahí pasó todo eso. De hecho, mi papi ahorita está muy, muy grave de salud. Tiene como el 10% de funcionamiento de sus riñones. Por el alcohol y varias cosas más. No es candidato a un trasplante, no porque es alcohólico. En recuperación, por eso es un alcohólico, no puede trasplantar. Y la última vez que yo platiqué con él, y se me hizo muy botana porque me dice: te pido perdón. Y yo le dije: es que yo no tengo nada que perdonarte. No tengo nada que perdonarte porque no me hiciste nada, no pierdo el caso. Nunca estuviste en mi vida.
Okay.
Como no estuviste, yo no te tomo en cuenta en mi vida, o sea, ni para bien ni para mal, muy mal hecho de mi parte.
Sí, claro.
Porque yo también cumplí una edad en la que pude haber buscado a mi padre.
Sí.
Nunca se me negó, nunca se me negó verlo, jamás. El día que mi papá, muy pocas veces yo vine a la casa, se le recibió siempre como lo que era, nuestro padre. Mi mamá jamás en su vida habló mal del que era su marido, al contrario. Mi mamá hablaba con admiración de mi papá. No tienes una idea, yo nunca he escuchado a una mujer divorciada decir tantas flores al ex marido. Y él decía, mi mamá decía: aprende, tu papá es un ejemplo de trabajo, tu papá es un ejemplo de vida, tu papá es el mejor papá. Desgraciadamente le ganaron las adicciones y nos tuvimos que divorciar, pero tu papá era un excelente. Un excelente proveedor, muy trabajador, siempre jugaba con ustedes, nos procuraba mucho, ¿no? Y mi mamá jamás, jamás nos dijo algo negativo de él. Y ahorita que está muy, muy, muy malo, de repente me habla y me dice: ándale, vamos a hacer una de esa chingada llamada por video, dice, por el WhatsApp, ayúdame a rezar rosario porque se me olvide. Y yo no soy mucho de rezar rosario, fíjate que acabé de mencionar. No soy tan mariano, a pesar de que le tengo una admiración tremenda a María, y a partir de ahí me acercó mucho a Rosario. Porque fíjate, mi papá en su convalecencia, que en su vida que es una iglesia, ahora trae Rosario en la mano, no sé por qué, le da medio. Entonces, yo creo que ya la vida de otra manera distinta, ¿no? Yo creo que al acercarte a ese tipo de experiencias donde te enfrentas al final de tu vida, como él en este momento, pues se refugia en la fe. Entonces, ojalá y todos tuviéramos la oportunidad de no llegar a ese momento, de refugiarnos en la fe antes. Para cuando lleguemos a ese momento, mira, vamos a irnos así, tranquilitos, tranquilitos, déjenme. Ojalá.
Muy bien, Jesús. Ya para acabar el testimonio, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, no se queda a Dios, que quizás la gente que es, este que hablamos de la parte de LGTB, que no se queda a Dios, o la gente que le va a caer sobre él, ¿cómo te crees sobre ese momento?
Así es.
Me da mucha atención que dice que no sabe llorar, o no quiere llorar, y por esa parte, esa gente que está cerrada a Dios, ¿qué le dirías?
Pues mira, no sé, de primera instancia, no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Eso es lo primero. Tú no crees en Él, pero Él sí cree en ti. Entonces, Él está esperando que tú regreses. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Vuelve a casa y pídele perdón. Si nunca has estado, preséntate en su casa y dile, aquí estoy. ¿Verdad? Si eres de la comunidad LGBT y no te sientes a gusto en alguna parroquia en la que tú vas, te invito a Sagrado Corazón, misa de 11:30 de la mañana. Aquí estamos todos los domingos con tu servidor. Y en el Nuestra Señora del Refugio, los lunes, todos los lunes de 7:30 en adelante. Y no sé, si tú ya estás dentro de la iglesia, no le hagas enfermo a nadie. No corras a los pocos que estamos aquí. Algo que me impresionó mucho, y ojo, hay que voltear a ver a nuestros jóvenes y adolescentes en la asamblea de la Mundial de la Juventud. Eran mares y mares y mares de jóvenes. Yo no fui, ¿verdad? No vi por televisión, pero hay una gran necesidad de Dios, y ahí está la prueba que lo está pidiendo. Hay que cambiar. Si yo no sé usar esta cosita, por ejemplo, pues el WhatsApp es muy buena herramienta de evangelización, el TikTok, tu podcast, las redes sociales, vienen caminadas, tienen mucho fruto. La parroquia acaba de sacar una página de YouTube, todavía no tiene contenido, estamos pensando qué hacer con ella. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es etiquetar esto y que lo empiecen a ver ahí, para que te empiecen a seguir. Entonces, esa es la intención, poder hacer, decirles a ustedes, ¿no? Acércate a la iglesia, eres bienvenido, nunca te vas a sentir rechazado, porque Dios te ama, y Dios no está en la gente tonta que te ve de mala cara, ni en el sacerdote que no tiene esa apertura o esa educación para respetar a los demás. Porque hay que saber que también es un ser humano que se equivoca.
Bueno.
Y no sé, pues ahora sí que el Dios te espera con los brazos abiertos. Y como dicen los jesuitas, Dios es un Dios padre y un Dios madre, porque es a tu madre.
Así es
el padre Charlie, que yo lo tengo en su madre.
Muy bien, Jesús, gracias, muchas gracias por tu testimonio. Qué padre esa parte que dice ahorita de que Dios te está esperando, que Dios está esperando que vengas y que te sientas parte de Él. Bueno, que es un Dios, pero Él se queda en ti, no me gustó mucho tu frase.
Está genial.
Porque,
¿y es verdad?
Porque realmente sí, es una pura verdad. Y a veces necesitamos que nos la diga, ¿no? Como tal, sobre todo porque cuando nos sentimos dignos de Dios,
en
cualquier situación, de pecador, de otra orientación sexual, o algo que has hecho mal, ¿no? Te sientes digno de Dios, pero Dios dice, ¿sabes qué? Pues Dios creo en ti y aquí te estoy esperando.
Tienes digno.
Tienes digno, tienes brazos abiertos a cualquier situación y aquí te espero para darte mucho amor. Entonces, gracias por tu testimonio. Ahora sí que nos conocíamos y ha sido un gusto conocerte y conocer esa parte de ti, esa parte de, pues, de todas las experiencias que has tenido, que como bien dijiste, te pueden ser muchas más, pero por aquí nos llevamos. Tenemos que comer más cafés y unos burritos y todas las cosas para.
Y el desayuno.
Entonces, muchas gracias por tu testimono. Esperemos que el testimonio de Jesús les sirva para que se acerquen a Dios. Si siente que el testimonio de Jesús le puede servir a alguien más, comparte el testimonio. Como siempre decimos, la idea de estos testimonios es acercar gente a Dios, a la gente a la iglesia, que nos sintamos todos dignos. Y como ya decíamos, de parte de todos somos ocupados, todos tenemos una vida normal, por así decirlo, las responsabilidades, pero no por eso no damos tiempo para Dios, siempre tiempo para Dios. Y de la mano de Dios es todo más llevadero. Si tienes alguna persona que tengas que compartir testimonio, pasa el teléfono para hacer parte de tus videos. esos testimonios, como siempre lo decimos, la idea es todos que se den en familia, todos que se den en comunidad, todos que se den esa, que crezca la comunidad, ¿no? Así como que realmente lo decía Jesús, que está muy necesitado, de personas en la iglesia. Y esa parte también estuvo muy padre, de no seas piedra de tropiezo para la gente, ¿no? Si hay gente que se quiere acercar a Dios y tú lo quieres, una mala cara o le pones una, luego como dices, se le pone el pie, no seas parte, no seas parte de las personas. Y si tú eres esa persona que se ha alejado por una persona, bueno, vuelve aquí a la iglesia, porque eso no era Dios, es la persona que está en proceso de acercarse a Dios. Entonces Dios, como Jesús, Dios está esperando, y confía en que vas a volver a sus brazos. Y pues obviamente la invitación, el teléfono de Jesús, lo dejamos en la descripción del video, por si tienen alguna necesidad de una curación crónica, lo dejamos en la descripción del video, lo pueden contactar. Bueno, también en la parte de Cadima, Nuestra Señora del Refugio, lunes de 7:30 a adelante, a mañana más o menos, para que se sientan parte de, se sienta que la iglesia tiene las puertas abiertas, sientan que son recibidos en la iglesia. Entonces, pues es la oportunidad, ya no se me arrepentir. Yo los sigo venciendo, nos vemos a la próxima.
Hasta luego, Dios bendiga, gracias. Muchas gracias, excelente.